tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
600.000 personas. 600.000 personas en las últimas horas, en los últimos días, han abandonado el norte de Gaza y se han dirigido hacia el sur después de que el ejército israelí diese un ultimátum. Han salido con lo opuesto, no tienen agua, no tienen comida y están esperando a ver si pueden salir hacia Egipto por el conocido como Paso de Rafah, y Egipto no les va a consentir una salida masiva. La acción terrorista de Hamás del pasado sábado y la reacción que está teniendo Israel están ya reabriendo unas heridas que son muy profundas, tanto en el pueblo israelí como en el pueblo palestino. En el ADN del pueblo judío, del pueblo israelí, está el trauma de la Shoah, el trauma del Holocausto. Es un trauma que se vio reactivado el sábado pasado cuando los milicianos de Hamás, bueno, dispararon contra personas absolutamente indefensas. Y en el ADN de los palestinos está lo que ellos llaman la Nakba, la pérdida de sus tierras tras la primera guerra árabe-israelí. La primera guerra árabe-israelí se produce tan pronto como se decreta la partición. Estamos ahora mismo en un éxodo que, bueno, se parece ya mucho a la Nakba de el comienzo de todo este conflicto.
Para los palestinos es la catástrofe, la Nakba. En el transcurso de ese año, 1948, 750.000 palestinos son expulsados de sus casas y de sus tierras y 400 pueblos palestinos son destruidos.
750.000 palestinos fueron expulsados de sus tierras. En pocos días, 600.000 palestinos de Gaza también han dejado atrás sus casas. Bueno, la Nakba queda, como ya digo, una herida abierta. Después, en el 67, en la siguiente guerra, pues otros 300.000 palestinos tuvieron que abandonar sus hogares. Cuando tú hablas con un palestino, siempre recuerda, bueno, que sus padres, sus abuelos tuvieron que abandonar su casa, y te enseñan escrituras de las que eran sus casas, te enseñan llaves que, por supuesto, ya no abren ninguna puerta, de las que eran sus casas. Ya digo que Egipto no va a aceptar que los palestinos salgan porque no quiere que haya refugiados como los ha habido en el Líbano y en Jordania. Y la herida por ahí está muy abierta, como por el lado israelí también está muy abierta. Lo que hizo Hamás el sábado pasado es algo totalmente diferente a lo que ha hecho cualquier grupo terrorista desde hace 75 años. Y evidentemente, hemos estado hablando hace un rato sobre esta cuestión, Israel tiene derecho a responder. Claro, el problema es que si la respuesta es un castigo colectivo, las heridas nunca se cerrarán. Cada vez que Hamás llevaba a cabo un ataque con cohetes, ya sabía los palestinos de Gaza lo que les esperaba, pues cohetes que respondían a los cohetes de Hamás, y un ciclo de violencia que nunca termina. Claro, este ciclo de violencia, ¿cómo se puede detener? Es muy difícil, porque ya digo, está en la memoria de los dos pueblos el sufrimiento que requiere una reparación. Y eso es difícil, muy difícil de frenar. Y lo que está pasando ahora, lo que está pasando estos días, se recordará durante varias generaciones en el pueblo de Israel y en el pueblo palestino. Sin que haya seguridad para Israel, difícilmente se detiene esto. Sin que los palestinos tengan una tierra de la que no sean desposeídos permanentemente, es muy difícil que se pare esto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y la luz se desploma. Después de registrar máximos históricos este lunes, mañana martes el precio del megavatio hora bajará más de un 23% hasta situarse en los 108 euros de media. Susana Moneo.
Sí, mañana nos da un respiro después del subidón de hoy, que estamos pagando de media el kilovatio hora a 141 euros, un nivel que no veíamos desde marzo. Mañana baja de forma importante, según los datos del operador del mercado ibérico de la electricidad, se va a situar en esa media de 108 euros, un 30% menos que el año pasado en el mismo día. Sin embargo, estamos viendo numerosas fluctuaciones en los últimos días y semanas que nos llevan a evaluar que hace un mes nos costaba 69 euros. Por hora, el precio máximo estará mañana entre las 8 y las 9 de la mañana, el mínimo entre las 11 y las 12, con una diferencia de precio entre ambas de 56 euros el kilovatio.
Y como te estamos contando, sigue sin abrirse el paso para llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza desde Egipto, mientras siguen desplegados 300.000 reservistas israelíes en la frontera para entrar en territorio palestino. Un país tiene derecho a defenderse siempre que respete el derecho internacional humanitario. Son un conjunto de normas que tratan de limitar los efectos de los conflictos armados, sobre todo para la población civil. Jesús Argumosa Pila, general de división del Ejército de Tierra retirado, es analista de estudios estratégicos y relaciones internacionales. Acabamos de hablar con él aquí en la tarde.
Hay cuatro grandes principios humanitarios, que son la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. Para llevarlo a cabo, pues lo que tienen que hacer los ejércitos es respetar estos grandes principios y de alguna forma llevarlos a cabo.
Y levantan el cadáver encontrado entre dos vagones en la estación de Santa Justa en Sevilla y que podría pertenecer al desaparecido Álvaro Prieto. Mañana podrán practicarle la autopsia. La policía científica continúa trabajando en el lugar donde ha aparecido el cuerpo. En unos minutos, aquí en la tarde, vamos a ampliar también toda la información del caso y los detalles que sabemos. Y la selección ya clasificada para la Eurocopa tiene ahora el objetivo de ser cabeza de serie en el sorteo. Luis Munilla.
Sorteo de la Eurocopa que tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en Hamburgo. España busca ser cabeza de serie para evitar rivales más importantes y para ello debe terminar como primera de grupo. Ahora mismo ya lo es, pero para mantener ese puesto el camino más directo sería ganar los dos partidos que le quedan en noviembre ante Chipre en Limassol y ante Georgia en Valladolid. Y si no, igualar al menos los resultados de Escocia ante Georgia y Noruega. España y Alemania, por cierto, son las únicas selecciones europeas que se han clasificado para los últimos 16 grandes torneos, ya sean Eurocopas o Mundiales. Hoy es noticia que el comité de apelación ha rebajado la sanción al madridista Nacho de 3-2 partidos, con lo que el central podrá jugar el clásico del día 28 ante el Fútbol Club Barcelona. Hablando del Barça, su rival en la Champions de la próxima semana, el Shakhtar, ha despedido a su entrenador, el neerlandés Patrick Van Leeuwen, y la Comisión Antiviolencia ha declarado de alto riesgo el partido de la Euroliga de baloncesto Valencia-Maccabi de Tel Aviv, que se tiene que jugar este miércoles en la Fonteta.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 21 grados y cielo nuboso en Cibeles. Puede llover la próxima madrugada y mañana otra vez ya de noche. El martes subirán las máximas hasta los 25 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada hacia la A3. La Comunidad de Madrid ha comenzado a vacunar hoy de manera simultánea contra la gripe y el COVID a 1,6 millones de personas. La campaña se va a prolongar en principio hasta el 31 de enero, salvo que sea necesaria su ampliación por cuestiones epidemiológicas. Está previsto el aumento de profesionales en el Servicio Madrileño de Salud. Y detenidas 5 personas como integrantes de una banda que se dedicaba a la venta y distribución de droga en patinetes eléctricos. Sigues en la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El 86% de los consejeros delegados españoles se muestran optimistas sobre el futuro de sus empresas y, sin embargo, hay algo a lo que no le ven tanto futuro. ¿Sabes qué es? Al teletrabajo. el 78% de los CEO, casi 8 de cada 10, prevén que en el plazo de 3 años se trabajará completamente en la oficina. Es decir, que el teletrabajo se habrá acabado, habrá desaparecido por completo. La verdad es que es algo que sorprendí mucho, ¿no? Porque siempre pensamos que el teletrabajo... ¿Recuerdas la famosa frase esta que repetíamos hasta la saciedad? El teletrabajo ha llegado para quedarse. Bueno, pues estos son datos de un informe realizado por KPMG, que es una empresa de asesoramiento financiero. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Estamos ante una previsión de futuro? ¿Están quizá los CEO, es decir, los dirigentes de las empresas, más que nada manifestando un deseo, es decir, lo que a ellos les gustaría? Y si fuera así, ¿por qué? ¿Por qué quieren los CEO de las empresas acabar con el teletrabajo? A ver, todos recordamos que durante lo más duro de la pandemia, durante el confinamiento, pues el teletrabajo, claro, alcanzó cotas altísimas en nuestro país. Además, pese a la desconfianza inicial, porque decíamos, es que no lo hemos hecho nunca, no estamos preparados, va a ser un desastre, pues no, no es verdad. La gente, es cierto que lo dio todo desde casa para que su trabajo no se resintiera, y yo creo que se consiguieron grandes cosas. Pero ¿qué está pasando entonces ahora? ¿Qué están notando las empresas para querer pasar página y decir adiós definitivo al teletrabajo? Bueno, están viendo tal vez desventajas que no se veían al principio. Lo vamos a analizar todo esto en nuestro espacio de Economía de Bolsillo con nuestro profesor, economista, escritor y profesor de Economía de Bolsillo en la tarde, Fernando Trías de Bes. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, buenas tardes, Pilar.
A mí me sorprende mucho esto, pero bueno, pues no sé, ahora lo vamos a analizar. ¿Va a desaparecer el teletrabajo completamente? Yo pensaba que era algo ya instalado y que aunque no había explotado como se pensaba, pues bueno, que estaba ahí, la gente que ya había adquirido este derecho, pues iba a mantenerlo. ¿Qué va a pasar?
Bueno, y es que el porcentaje de esta encuesta es abrumador, porque dices, mira, 2 de cada 4, el 40%, pues eso es casi el 80%, y le ponen una fecha de finalización, dicen 2 años, ya no habrá prácticamente teletrabajo. La verdad es que el dato es muy sorprendente, sí.
Bueno, la cuestión importante también, ¿es una previsión? ¿Están viendo que esta es la tendencia y por lo tanto es lo que va a pasar? ¿O es la expresión de un deseo?
Yo creo que un poco de cada. A ver, en estos momentos en España teletrabajan unos 2,5 millones de personas, Pilar. O sea, prácticamente, aproximadamente el 12,5% de la masa laboral. Lo que es teletrabajo habitual, o sea, que es más de la mitad de los días en que se trabaja,
¿sí?,
ha bajado, ha pasado del 8 al 6%. Entonces, hay una tendencia a la baja paulatina. Entonces yo creo que expresan, por un lado, que van viendo que el teletrabajo va de año en año perdiendo un punto, otro punto, etcétera, y parece que va hacia abajo, y yo creo que también hay una expresión de una voluntad. Es decir, el dirigente, el directivo, al final prefiere una fórmula de trabajo presencial que no de teletrabajo. Lo que pasa es que venimos de lo que venimos y la presión ha sido muy fuerte.
Desde luego, o sea, me dices que un 12,5% de los trabajadores españoles teletrabaja. Entiendo que de forma puntual, porque dices que en realidad los que teletrabajan más días a la semana que menos son un 6%.
La mitad, efectivamente. O sea, son un 12,5% que teletrabajen y que lo hagan más de la mitad del tiempo, la mitad, eso, aproximadamente un 6.5% en España.
Claro, yo... Me cuesta trabajo entender las causas. O sea, se está viendo que tiene más desventajas que ventajas. Es una apreciación por parte de las empresas. ¿Lo están cuantificando ya a nivel, pues no sé, de productividad, por ejemplo? ¿Cuál es el problema?
A ver, yo creo que hay una mezcla de muchas cosas, Pilar. Por un lado, déjame llamarlo así, vientos de cambio. Es decir, vienen por delante unos años en los que la tecnología, sobre todo a través de la inteligencia artificial, y muchos de los que teletrabajan, lógicamente, están en el sector servicios, en el cual realmente va a hacer falta tener una transformación muy relevante de los negocios. Entonces, vienen 2 años por delante de muchísima adaptación a cambio tecnológico, ¿no? Y luego, hombre, hay factores a favor, evidentemente que hay factores a favor, ¿no? Pero también se están viendo aspectos que, a medida que van pasando los años en que se le trabaja, algo que el primer año, o en 2 años, o en 3 años no se percibe, empieza después a percibirse en las compañías, tales como desvinculación emocional del empleado con la empresa. estoy lejos, me falta información de contexto, no soy partícipe de cómo está evolucionando, yo saco trabajo desde casa, pero no vivo la empresa, ¿no? O la vivo solo tan poco tiempo a la semana que me estoy desconectando, ¿no? Desvinculando emocionalmente de la empresa. Y como este, pues hay muchos otros factores, Pilar, que con la acumulación de años teletrabajando se va perdiendo elementos que también eran muy, muy relevantes para tener un profesional a la orden del día.
Es decir, que serían causas que influyen también en el propio trabajador y a su vez esto está influyendo, pues no sé si en las cuentas de resultados de las empresas. Y tendría que ver también con una bajada a lo mejor en la, o una rebaja en la creatividad, en la innovación, en el trabajo en equipo.
Mira, es una anécdota, ¿no? Pero luego, leyendo informes sobre los aspectos quizá más negativos del teletrabajo, aparecía este testimonio. Yo estaba el otro día en Madrid, estaba cenando solo, y no se hace escuchar una conversación del lado, pero tenía una mesa muy pegadita y había dos directivos. Y lo escuchaba todo, estaba solo, es que los tenía muy cerquita. Y uno le dice al otro, me sorprendió mucho, le dice, con el teletrabajo se ha perdido el compañerismo. Y dice el otro, ¿qué quieres decir? Dice, sí, anteriormente había un compañero, lo tenías al lado, tenías un problema, tenías una eventualidad. Dice, ahora, ¿de qué sucede? ¿No vas a organizar una videoconferencia para comentar algo a un compañero o vas a organizar una videollamada, ¿no? Entonces, esto que es testimonial y es anecdótico, luego te aparece realmente en los informes. El hecho de que el trabajo en equipo se va perdiendo paulatinamente, la capacidad, se saca trabajo bien, se es productivo, pero la capacidad de crear, la capacidad de evolucionar, de innovar, eso se pierde, porque en la soledad de tu escritorio, en tu casa, aunque tengas videoconferencias, aunque puedas comentar cosas con el jefe o con otros colegas o con clientes o con proveedores, sí que es verdad que lo que se precisa para innovar, lo que se precisa realmente para evolucionar los negocios, que no va de un año, no va de dos, pero sí que va de cinco, eso está comprobadísimo que en teletrabajo se pierde, Pilar, y es una realidad.
Sí, porque pierdes ese momento rápido de un comentario justo en el instante en que se te ocurre algo o quieres comentar, oye, ¿qué te parece esto?, ¿no? Como tú dices, no organizas una videoconferencia simplemente porque de repente se te ha pasado algo por la cabeza y quieres preguntárselo a un compañero de trabajo, ¿no?
Absolutamente, tú estás con un compañero al lado y en un momento dado te levantas, vas a su pantalla, si es que tiene un ordenador, y dices, oye, pues qué interesante esto que estás haciendo, o le dices, oye, mira un momentito aquí, oye, ¿cómo solventaría esto de aquí? Entonces, esa pequeña consulta que al final también es el lo que va generando aprendizaje, ¿no? Y eso lo da el contacto, la proximidad. Por lo tanto, el teletrabajo, alguien nos está escuchando y dirá, bueno, pero yo voy dos días a la oficina y yo esto ya lo voy teniendo y lo mantengo. Bueno, hay casos que es así, pero hay otros casos que con todo lo que viene y empresas o negocios que se enfrentan a retos organizativos y tecnológicos importantes van a ir necesitando cada vez más presencialidad. Con lo cual, bueno, vamos a ir viendo si esto es un deseo o es una realidad. Evidentemente hay un antes y después, ¿eh? El teletrabajo en España, hay un remanente que quedará. Luego me gustaría decir algo, Pilar, muy importante, que es que el talento presiona mucho. Es decir, cuando tú tienes una persona delante que la quieres en tu organización, o que no la quieres perder, o la quieres reclutar de otra empresa, la gente que vale, la gente que se dice a veces en los negocios, personas que se autopagan, son personas que tienen una capacidad de crear valor enorme, esas personas ponen mucha presión, porque saben que pueden exigir unas determinadas cotas de teletrabajo. Y por tanto, aquí hay una dualidad, ¿no? Por un lado, lo que puedan ser los deseos de las compañías, de los directivos, de los propietarios, pero por otra, que las personas que valen mucho también imponen sus condiciones y no las captas o no las retienes si les obligas a la total presencialidad. Y luego establecer una diferencia entre unos compañeros sí y otros no en un mismo centro de trabajo es muy complicado a la vez. Con lo cual, bueno, esta va a ser una batalla que se va a ir librando. Uh-huh. Este es lo que queda de año y el año que viene seguro.
Pero fíjate, a lo mejor nos está escuchando alguien ahora que consiguió teletrabajar porque quizás sí era una de sus aspiraciones, de aquellas personas que teletrabajan más días a la semana de los que pueden ir a la empresa, que no significa que a lo mejor no vayan nunca. Algunos habrá, pero en general ya vemos que en España es muy escaso. Y lo consideran como una conquista probablemente social, familiar a lo mejor, por una cuestión de conciliación y demás. Y claro, por un lado nos están escuchando y a lo mejor Dicen, pues tienes razón, he perdido estas cosas, pero me compensa todo lo bueno que he conseguido. Sin embargo, con estos datos que estamos dando, pues dice, pues a lo mejor mañana me dicen que tengo que volver presencialmente a la oficina. ¿Es algo con lo que se pueden encontrar?
Bueno, a ver, Pilar, sobre estas apreciaciones, ojo, porque hay como una tendencia a pensar que esto es mejor para la vida personal. Y hay personas que sí, que lo prefieren a nivel conciliación, menos tiempo de transporte, menos gasto en transporte, lo hemos comentado en otras ocasiones, tiene virtudes. Pero hay gente que no. En febrero, a inicios de febrero de este año, salió un estudio muy interesante que explicaba y defendía que los trayectos de ida y vuelta a la oficina permiten a las personas experimentar una transición gradual entre la vida privada y su vida laboral. Entonces, hay personas que tienen verdaderos problemas para desconectar, que el teletrabajo también les aísla socialmente, que desestabiliza sus horarios, que al final en casa todo es trabajo y esta desconexión que te permite a veces el salir de casa no te la otorga. Y yo he leído estudios al respecto de que hay tanta gente que pedía volver como que piden no volver. Por lo tanto, hay una dualidad aquí de preferencias muy, muy, muy repartida, ¿eh?
Sí, y luego hay casos muy concretos. De hecho, aquí en la tarde contamos un día el caso de Jan, que él pidió teletrabajar para cuidar a su padre enfermo y al final, y no le dejaron, le obligaban a ir a la oficina, lo denunció y ganó el caso, ¿eh? O sea que,
sí.
Bueno, luego habrá casos y casos, ¿no? Pero bueno, que la tendencia es que es llamativo, ¿eh? Porque siempre pensábamos que esto era la tendencia del futuro. El teletrabajo. Sí, además, recuerda, poder trabajar desde cualquier parte del mundo prácticamente, ¿no? Poder elegir estar, hombre, depende del trabajo, en cualquier sitio teletrabajando, o incluso en la España rural, en la España vaciada, con una buena conexión a internet, o frente a la playa y tal, era como lo más, y que era una tendencia, vamos, que no tenía vuelta atrás, y sin embargo parece que no es así.
Parece que no es así. También pensemos que España, por la estructura de puestos de trabajo que tiene, es uno de los países de Europa donde menos porcentaje de masa laboral puede potencialmente teletrabajar, ¿eh? Muchos servicios, mucho turismo, mucha hostelería, mucha presencialidad.
Es decir, que por la composición de nuestro trabajo, el mercado laboral, sí, de hecho
español
ya
es el que más bajo que podría teletrabajar. Sí.
Oye, lo bueno sería cierta flexibilidad en cualquier caso, ¿no? Para que, no digo que cada uno pueda hacer lo que quiera, hombre, pero dentro de un margen, ¿no? Que no sea todo tan rígido, ni una cosa ni la otra. No sé qué te parece a ti.
Sí, lo que pasa es que, claro, también la ley del teletrabajo especifica una serie de pautas muy claras, una serie de días para retrotraer ciertas días de teletrabajo, hay que avisar con tiempo. También las personas tienen que organizar su vida doméstica, quienes tienen hijos, etcétera. Por tanto, la flexibilidad es oportuna, pero las personas necesitan estructura y, por lo tanto, al final se opta por planificar.
Pues es lo que hay, lo del teletrabajo va a menos, incluso algunos prevén que dentro de 3 años estaremos ya prácticamente todos otra vez en la oficina. Veremos qué ocurre. Fernando Trías de Ves, gracias.
Hasta el miércoles.
Un abrazo. Y te lo estamos contando, había previsión de que se pudiera abrir el paso de Rafah para que al menos entrara ayuda humanitaria al sur de Gaza, es lo que había dicho el secretario de Estado norteamericano, Blinken, pero hasta el momento ese paso sigue cerrado. Fernando, ¿qué es el paso de Rafah?
El paso de Rafah es uno de los 6 pasos fronterizos que hay entre Gaza y Israel. Los pasos son el de Erez, que está al norte, que es el único que estaba permanentemente abierto, Nahal Oz, Karni, Magazi, Sufa, Kerem Shalom, y este sexto, que es el paso de Rafah, que une Gaza no con Israel, sino con Egipto.
¿Y quién decide si se cierra o se abre este paso?
Bueno, esa es una pregunta difícil de responder. Estamos contando, Pilar, que Egipto dice que Israel no le deja abrir. Vamos a ver. Porque Egipto abre y cierra según le parece. Hay veces que lo cierra, dice que por razones de seguridad, otras veces lo abre por razones humanitarias para que entren camiones con comida. Bueno, el acuerdo de 2007 establece que el acuerdo de 2007 es el acuerdo que bloquea a Gaza, establece que es Egipto quien controla el paso fronterizo, pero que requiere cualquier entrada de suministro, en este caso, por ejemplo, sería el suministro humanitario, requiere de la aprobación israelí. O sea, que son las dos partes, y fíjate cómo ahora Egipto le está echando la culpa a Israel de que él lo tiene abierto, pero que Israel no deja que pasen los que quieren salir.
Y, por cierto, ¿cuál es la posición de Egipto sobre la salida de los palestinos por este paso, por Rafah?
Bueno, Egipto está absolutamente obsesionado con la salida de los palestinos por Rafah. ¿Por qué? Bueno, pues porque la historia pesa mucho. Tras la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Árabe hubo pues muchos refugiados palestinos que se fueron a Líbano, a Jordania, y eso es lo que quiere a toda costa evitar Egipto. Tanto es así que en la zona del Sinaí, porque cuando sales de Rafah entras en la península del Sinaí, pues ahí había alguna casa, había digamos alguna infraestructura, y los egipcios han destruido todo para que en el caso de que los palestinos puedan salir, no puedan estar allí. O sea que el objetivo de Egipto es evitar de cualquier modo que se les instalen los palestinos, y aquello es inhabitable. O sea, es un desierto de roca, y ahí, bueno, no hay agua, no hay nada para comer, no hay sombra, que la sombra es muy importante, y, por supuesto, no hay infraestructura de ningún tipo. O sea, que se han preocupado los egipcios de que no haya refugiados palestinos en el Sinaí, que es un sitio muy bonito, pero es un sitio muy inhóspito.
Bueno, pues de momento, ya decimos, ya a esta hora de la tarde, las 5:26, ese paso de Rafah sigue cerrado, ni siquiera se permite la entrada de ayuda humanitaria. ¿Cuál ha sido tu trabajo más corto, el que menos te ha durado? ¿Por qué lo dejaste? ¿O fue el trabajo el que te dejó a ti? ¿Qué fue lo que pasó? Queremos que nos lo cuentes, Fernando, Rosa.
Por ejemplo, tratar con gente maniática tiene muchos inconvenientes.
Buenas tardes, gente. Mi trabajo más corto fue de empleada doméstica en casa de dos hermanos solteros, hombre y mujer. Bueno, eran hipermaniáticos del orden y la limpieza, pero ya el extremo fue que me llevó de la mano la mujer para que viera reflejado en el espejo cuánto colgaba la colcha desde la cama hasta el suelo, que tenía que medir exactamente 2 centímetros desde el borde de la colcha hasta el suelo. Y yo, cuando vi aquello, dije, me tengo que ir de esta casa. Y al poquito tiempo, lógicamente, dejé el trabajo.
Hombre. Esto es como la película, yo creo que era el Sargento de Hierro, la chaqueta metálica de Kubrick, que medía... cuando se hacía la cama, medía en la litera cuál era la altura. No recuerdo, sí, qué, pero vamos.
Pues 2 centímetros en este caso.
2 centímetros es lo que tenía que
colgar.
Tiene que hacer la cama con una regla, claro.
O en los armarios, que lo tienen todo por colores, por en fin, todo perfectamente.
Te llama la atención por esas cosas, de verdad.
Sí. Yo estoy intentando acordarme, y ya me he acordado, de cuál fue el trabajo más corto que tuve. Fueron un trabajo de 2 meses. Porque me contrataron para ser jefe de redacción de una publicación. Bueno, yo estaba muy ilusionado, pero a los 2 meses me hicieron una oferta para trabajar en televisión, en informativos, y cambié.
Bueno, claro, pero porque enfadé, te hicieron una oferta mejor.
Sí.
Más atractiva.
Mira que no era por dinero, ¿eh? Hay veces que cambias y empiezas por otro lado y te llevas las cosas a otro sitio.
Pues claro, sí, te ilusiona.
Y hay veces que no tienes más necesidad que cambiar si lo que tú estás viendo no te gusta. En este caso nos cuenta Jorge de Barcelona sobre su hija.
El primer día de trabajo, contratada, llegó al despacho y cuando se sentó en la mesa de trabajo, vio que había una ventana abierta y le comentó al encargado que si podía cerrar la ventana. Comentaron que no, que esa ventana siempre estaba abierta. Cuando empezó la jornada, de repente, pues a media mañana, apareció un perro que entró por la ventana y empezó un poco a ladrar a mi hija, que estaba justamente al lado de la ventana, y cuando preguntó qué estaba pasando, le dijeron que era el perro de la jefa y que ese perro podía entrar y podía estar pues por ahí haciendo lo que le diera la gana. Entonces mi hija, pues en ese momento, no se sintió bien para poder desarrollar su trabajo ahí y dejó el trabajo.
Un poco raro, ¿no? Que por la ventana te va a entrar
la ventana
el perro.
Abierto, el perro y el perro no se puede decir nada. Pues, oye.
Y el perro es de la dueña y el perro no se toca.
Es que a veces se encuentra uno con cada cosa también más rara. Que algo corriendo de aquí.
Es que además cuando ya empieza la cosa rarita...
Sí, es mejor que huyas.
Una cosa lleva a la otra. Sí, sí, sí. No, bueno, son como indicios confluyentes.
Pero el perro te empieza a ladrar ahí.
Sí, el perro te ladra, la jefa tal. Y de uy, ¿dónde me he metido yo allí?
¿Cuál ha sido tu trabajo más corto? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué lo dejaste? A lo mejor te echaron, reconócelo, que fue lo que hiciste también. Oye, a lo mejor no tenías la culpa y te la ganaste. Bueno, que nos
lo
cuentes.
2 horas de periodo de prueba.
@latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Enseguida estamos en Israel, en Tel Aviv, para saber in situ qué está pasando.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas a Expósito porque
las mafias controlan esta ruta migratoria.
Siempre está donde ocurren las cosas.
El trayecto más peligroso, el más complicado, es este último desde el que te hablo. El tapón del Darién.
Sobre el terreno.
Dicen los que trabajan en estas aguas que no es raro encontrarse cadáveres flotando. Terminamos el trayecto y llegamos a Acandí, el lugar donde comienza la selva.
Muchos niños, muchos niños. Uy,
viviendo lo que pasa en primera persona.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con eran otros tiempos. Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ojo al patio. ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
600.000 personas, según Naciones Unidas, en los últimos días se han movido desde el norte de Gaza hacia el sur, después de que el ejército israelí les pidiese que abandonasen sus casas. Parece que en la entrada del ejército israelí por tierra en Gaza es inminente, aunque todavía no se ha iniciado. Esas 600.000 personas pues no tienen agua, no tienen medicinas, difícilmente tienen alimentos, no salen de momento hacia Egipto, hacia la península del Sinaí, porque el paso de Rafah está cerrado. Por ese paso tampoco está entrando ayuda humanitaria. Las organizaciones internacionales todas están pidiendo que Israel abra corredores humanitarios, que Israel facilite la llegada de ayuda. No nos ha sido posible contactar con personas que en este momento estén en la franja de Gaza. Sí hemos recibido algunos mensajes breves. Algunas de esas personas nos han confirmado que están bien, pero que no pueden atendernos. Nos vamos hasta Israel, donde está Sivan Gobrin, que es periodista chilena, está cerca de Tel Aviv. Sivan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Y nos acompaña también María Tafig, que está en España, pero su padre está en Gaza, porque había ido a ver a sus familiares, hacía 17 años que no viajaba hasta allí. Viajó a Gaza y todo lo que ha sucedido en los últimos días le ha pillado por sorpresa y no consigue salir de Gaza. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María, ¿has podido hablar con tu padre? ¿Qué te cuenta? ¿Cuál es la situación y cuál es su situación?
Pues sí, hace unos minutos he recibido unos mensajes. Me mandó esta mañana, lo que pasa es que hasta ahora no me ha llegado por la comunicación, que es muy mala, una foto de que se ha acercado a la frontera de Rafah, la cual sigue cerrada. Lo que pasa es que les habían llegado noticias de que podían abrir y ante la desesperación pues ha ido a ver. Me dice que ha caído un cohete en el edificio de al lado, lo que no sé si se refiere al lado de la casa donde él está o cuando ha ido a la frontera.
Ya.
Me dice también que...
Dime tú.
Que se está agotando todo, porque le preguntamos si tiene algo de comer y nos dice que se está agotando todo y que no dejan entrar, como ya sabéis, nada, ya, ninguna ayuda por esa frontera.
¿Porque él está abajo en el sur o más bien en
sí,
el norte?
Sí, él estaba en el norte y ayer se desplazó hacia el sur.
Ya.
Para si en algún momento abriese, que estuviese más cerca. Ya.
¿Y cómo ha conseguido bajar?
Pues lo escondieron en una ambulancia y así lo transportaron.
Ya. Bueno, pues que, si puede ser, María, quédate con nosotros. Sivan, ¿cuál es la situación cerca de Tel Aviv, donde tú estás?
Bueno, sí, nosotros también estamos constantemente bajando a los refugios por las sirenas de misiles. Hace un ratito hubo una ola de misiles hacia la zona centro de Tel Aviv y toda la zona centro del país. Yo obviamente estoy acá en mi casa con mis hijos y con ellos tengo que bajar constantemente a los refugios.
¿Porque llegan misiles hasta Tel Aviv?
Sí.
Están llegando
a toda la zona centro.
A toda la zona centro.
También a Jerusalén. También, hace un rato, también después de Tel Aviv, también dispararon hacia la zona de Jerusalén.
Pero, ¿y el escudo de hierro está funcionando? O sea, ¿esos misiles son interceptados a tiempo por las defensas antiaéreas israelíes?
No todos. O sea, la mayoría sí, obviamente. Gracias a Dios tenemos un sistema que nos defiende. Pero no hay muchos misiles que han caído, digamos, en zonas residenciales.
Ya. María, vamos a ver, tu padre con él, supongo que tiene pasaporte español, ¿no? Porque él
sí. Mi padre tiene doble nacionalidad.
Tiene doble nacionalidad y estaba viendo allí a la familia. ¿Sí?
Sí, viaja para, después de 17 años, para ver a su hermana, porque estaba un poco, de unos meses mal.
Sí.
Y, como sabéis, entrar en este país siempre es complicado.
Sí.
Entonces, después de 17 años, decide viajar, y cuando llevaba aquí 2 días, le ha pillado esto.
Ya.
Y sí podría salir, como por al ser extranjero, pero mi familia se tiene que quedar allí.
Claro. ¿Y de tu el resto de tu familia tienes noticias? O sea, ¿de tu tía que está enferma tienes noticias?
Pues sí, esta mañana me ha hablado mi primo.
Sí.
Porque ellos siguen en el norte y es verdad que el norte está bastante peor, aunque en el sur siguen bombardeando, pero el norte es inhumano. Y me llegó un mensaje esta mañana, después de muchas horas, que, bueno, me dio un poco de esperanza, pero no sé hasta cuándo voy a volver a saber, porque ya te digo, allí la comunicación es muy, muy, muy mala y los bombardeos allí son constantes.
María, nos dicen las organizaciones internacionales que la situación es crítica, que 600.000 personas se han bajado al sur, que no hay comida, que no hay agua. ¿Lo poco que puedes tú recoger de información de tu familia confirma esta situación?
Sí, correcto.
Ya.
Y sí, recomiendan bajar al sur, pero mi tía tiene 70 años, mi tía no puede andar 8 horas.
Ya.
Solo mi primo tiene 7 niños, incluidos bebés, no tienen dónde ir. ¿A dónde van a ir hacia el sur? Si es que la frontera está cerrada y nadie asegura que esa frontera vaya, los palestinos no pueden salir.
Ya, ¿a ellos les gustaría poder establecerse, por ejemplo, en la península del Sinaí?
Pues claro, con tal de estar a salvo, pero claro, algo que sea lógico, porque ya te digo, hay personas mayores y personas enfermas, que esto ahora mismo es imposible.
Ya.
Entonces, lo único que les queda es refugiarse en su casa hasta no se sabe cuándo.
Sivan, ¿cómo se ve en Tel Aviv la situación? ¿Hay información sobre lo que está pasando en Gaza? ¿Cómo se ve desde ahí la situación?
Por supuesto, nosotros tenemos información constante de lo que está pasando. Estamos todo el tiempo informándonos. Estamos todo el tiempo con la expectativa de qué es lo que va a pasar con el tema de los misiles, a dónde van a llegar, a dónde van a apuntar. Y hay que recalcar, o sea, los civiles en Gaza son víctimas del grupo terrorista Hamas. O sea, Hamas no está dejando de evacuar a la mayoría de los civiles.
Ya. Vamos a ver, hay un temor internacional a la escalada. No sé si vosotros también en Tel Aviv tenéis ese temor. O sea, que el conflicto no quede encapsulado entre Hamas e Israel, sino que Irán pueda intervenir en apoyo a Hamas, que China apoye a Irán. ¿Hay un temor a la escalada?
O sea, Irán está involucrado hace tiempo. O sea, Hamas no pudo haber hecho esto solo. Toda la infiltración de terroristas en la zona sur de Israel, masacrando familias completas en las ciudades aledañas a la franja de Gaza, eso es planificado y financiado por Irán. Obviamente que nosotros no queremos una escalada, nosotros queremos que esto termine, pero que jamás devuelva a la gente que está secuestrada. Hay más de 200 secuestrados.
Claro. 200 secuestrados de los que no se sabe prácticamente nada.
No.
Y temor a lo que puede significar la entrada del ejército. O sea, hay quien está escribiendo, por ejemplo, en algunos periódicos de referencia que Netanyahu no ha estado a la altura del reto. ¿Este es un sentimiento generalizado, Sivan?
No, para nada. O sea, obviamente en un principio todos nos sorprendimos por cómo fue todo este ataque sorpresa. Nosotros todos estamos apoyando a nuestros soldados, a nuestro ejército, a nuestro gobierno, porque nos vamos a defender, no vamos a tolerar más terrorismo y no vamos a tolerar infiltraciones terroristas dentro de nuestro territorio, no vamos a tolerar más secuestros, y todos queremos que esto se termine, pero jamás tiene que desaparecer. No, o sea, que los, acá hay que liberar a los civiles palestinos de Hamás. Ese es el problema, que están secuestrados por su gobierno.
Ya. María, ¿tú tienes la misma sensación, que tus primos, tu familia, son también víctimas de Hamás?
Claro, todos somos víctimas y nadie nunca... Yo creo que una persona coherente nunca vamos a defender al terrorismo, pero creo que esta no es la solución, porque no sé cuántas personas habrán muerto de Hamás, pero ¿cuántos civiles llevamos? Entonces no creo que esta sea la solución, ni que el ejército entre, porque... nadie se cree que vayan a respetar a los civiles si el ejército terrestre entra en Gaza.
Sivan, María, gracias por estar con nosotros, gracias por ofrecernos la información que tenéis, los sentimientos que tenéis, que son también muy importantes en medio de esta gravísima crisis. Buenas tardes a los dos, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, Pilar, pues coinciden, ¿no? María, que tiene a su familia palestina en la franja, con Sivan, que está en Tel Aviv. Quieren seguridad, consideran que los palestinos son víctimas de Hamás, y por lo que nos está contando María, la situación en la franja de Gaza es terrible.
Es crítica.
Sí, sí, sí. Además, su familia, fíjate lo que nos contaba de su tía, 70 años, claro, ¿dónde va a ir esa pobre mujer? Que no es solo moverse, que es hacia dónde te mueves, o sea, dónde duermes, qué comes, o sea, son cosas muy elementales, pero son las que están encima de la mesa en este momento.
Sin duda. Las 5:46, hora menos en Canarias. Hay otra noticia que las cosas como son nos tiene a todos absolutamente consternados. Es que, bueno, todo, desde el principio, pero sobre todo lo que hemos conocido hoy, ¿no? Que el chico desaparecido en Sevilla, Álvaro Prieto, pues ha aparecido muerto entre dos vagones de tren. Y todo lo que rodea, ¿no?, a este hecho, que la verdad es que hay muchas incógnitas que vamos a intentar resolver, o al menos contar lo que se sabe hasta este momento, con nuestro compañero Juan Baño. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, Álvaro Prieto había desaparecido ya hacía 4 días, ¿verdad?, sin rastro. Se sabía, bueno, pues que había ido a coger un tren, y lo que se sabía hasta ese momento, que todavía habrá que realmente comprobar cada uno de estos datos, es que parece ser que llegó a coger ese tren y cuando fue a pasar el billete, pues lo tenía, como hacemos ahora, ¿no?, descargado en el teléfono, se había quedado sin batería y no pudo coger ese tren. A partir de ese momento ya todo eran incógnitas, nadie sabía qué había pasado con Álvaro. Si había salido de la estación, si no había salido de la estación. Creo que sí se había constatado que había intentado subir a otro tren, pero poco más se sabía. Se había buscado por todas partes, se había buscado en las vías, se había buscado en la estación. Juan Baño, ¿qué se sabe hasta ahora?
Pues lamentablemente se sabe que hay un chico muerto que está entre dos vagones en un convoy de tren, de un tren que estaba aparcado desde el 24 de agosto.
Claro, porque esto es lo que confirma Renfe, a COPE, ¿no?
O sea, efectivamente, y este es el dato que nos vuelve absolutamente todo más incomprensible aún, ¿no? Porque este chico, que su obsesión, como tú decías, casi compulsiva, era busco un tren,
para
quiero volver
a Córdoba,
que es su domicilio, su casa. Era un chaval en eso muy insistente siempre, sus comportamientos, dice la gente que le quería y que estaba en su entorno familiar y personal, y ahí pues hizo lo mismo, insistir, y él había perdido el primer tren. Y después, efectivamente, que sabemos que aparece el cuerpo después de 4 días de búsqueda en un tren que está aparcado desde el 24 de agosto, y que esta mañana, casualmente, cuando se ha movido, terrible noticia, terrible forma de conocerlo, por Dios, no quiero pensar en la familia, ya no en los padres, que espero que no hayan estado viendo la televisión, justamente la primera cadena en ese momento, que salen unas imágenes, uh-huh. Están los compañeros reporteros cubriendo el suceso, y pasa un tren, y de pronto descubren que en el tren se puede ver perfectamente buena parte del cuerpo de un joven que va vestido pues con ropa pues actual, con unos pantalones de pitillo,
beige,
ajustados, beige, con unas
zapatillas,
y que va saliendo el cuerpo prácticamente colgando, uh-huh, entre dos vagones. Se ha confirmado por parte de Policía Científica, se levantó el cuerpo, el cadáver esta tarde, ya avanzada la tarde, se ha hecho la identificación pertinente por Policía Científica, se confirma que es la identidad de Álvaro Prieto, y ahora se intentan encajar las piezas que tú exponías así, pues de manera somera, pero que vienen a ser lo que tiene la policía delante de sus narices ahora, con muchos más testimonios, con muchas más, en fin, con muchas pruebas e indicios probablemente que ya tienen cierta respuesta o no a estas horas. Lo que sabemos es que continúa la investigación bajo supervisión judicial y se intenta aclarar cómo llega ahí. Si estamos ante un accidente, no se descarta nada. Incluso esta mañana el delegado del gobierno, bueno, esta tarde ya, el delegado del gobierno de Andalucía no ha querido descartar el homicidio. Es decir, pero en principio todo indica, todos los indicios señalan hacia un comportamiento errático de la criatura que termina en un accidente.
En un accidente.
En un accidente. Mm. Va a ser autopsia determinante para saber si estamos ante un aplastamiento, si estamos ante... ha sido electrocutado. Date cuenta que la zona en la que está, cuando vamos en el tren, pasamos de vagón a vagón y nosotros vemos una especie de fuelle.
Sí, señor, es verdad.
Un acordeón.
Sí, señor.
Que se abre y se cierra según el movimiento del tren. Sí. Y tú puedes pasar entre los dos vagones.
Sí, perfectamente, el suelo, de vagón a vagón.
El suelo tiene dos planchas que se solapan. Sí, sí. Una con otra y puedes pasar sin ningún riesgo, y ahí es, yo diría, prácticamente imposible acceder a la zona en la que aparece él, a no ser que rompas la zona para acceder, porque él aparece por la parte exterior de ese fuelle, de ese acordeón, de esa conexión que está llena de cables, en fin, un entramado muy complicado y seguramente muy peligroso. Los compañeros del Diario de Sevilla apuntan que en fuentes policiales, ellos apuntan una información de ellos,
¿sí?
Yo no la tengo confirmada, que la presencia ya del propio cuerpo lleva a pensar en una que se electrocuta. Vamos, por las impresiones. Lo dicen los compañeros del Diario de Sevilla. Yo no tengo confirmada esa información. En cualquier caso, es evidente que lo que se ha podido ya ver, la autopsia comienza desde el momento mismo en el que se acerca el personal de forense hasta el lugar de los hechos, en el levantamiento. Ya tienen una impresión visual, ya tienen datos que llevan a pensar en unas líneas, en otras, se descarta algo, se confirma o se persiste. Bueno, ahí ya tendrán información. Pero en este caso especialmente, nos lo decía esta mañana además el portavoz de esos desaparecidos, después de tanto, en fin, de tanto error, ¿no? Lamentablemente.
Claro, uno,
se pide prudencia especialmente en este caso, y queremos ser prudentes.
Cuando aparece
esto,
el cuerpo, lo primero que se pregunta a todo el mundo, ¿cómo es posible, si se había buscado, si se habían peinado las vías, cómo puede aparecer en un tren? Cuando ya Renfe dice que es que ese tren estaba en cocheras, ya la cosa se complica todavía mucho más.
Sí, porque entonces, ¿cómo llega hasta ahí Álvaro, y con qué intención a un tren parado? ¿Con qué intención se sube Álvaro a un tren que está aparcado? Todo es más incomprensible. El centro de tratamiento técnico donde se encuentra el tren aparcado, está allí estacionado, está, a mí me decía esta mañana Renfe, que en torno a un kilómetro de donde está la instalación de Santa Justa, donde las
sí,
vías de
donde
salida.
Coges los trenes, los andenes.
Había perdido su tren. Luego, por dos veces, intenta acceder a otros trenes de manera, digo, obsesiva, quería seguir. Y es que además adentra dentro de las vías, se mete dentro, le expulsan, sale fuera, ya abandona la estación por la puerta que da a Kansas City, a la avenida de Kansas, que es una gran avenida dentro en Sevilla. Por lo visto, bueno, una testigo dice haberlo visto en torno a las 10 de la mañana, dice haberlo visto. Parece que la policía daba cierta credibilidad a ese testimonio, habrá que ver. A veces los testimonios no son, en fin, luego se pueden devaluar por otras cuestiones que se van regabando en la investigación. Pero él parece que habría avanzado de esa avenida y habría llegado hasta la altura de esos talleres. Se supone. Porque, claro, ¿y con qué intención esta criatura se refugia o intenta meterse en un tren parado, en un taller? Él quiere ir a Córdoba. Bueno, claro, esto nos deja sin por supuesto, sin respuesta y sin palabras prácticamente. No entendemos. Es lo que ahora intenta recomponer esa investigación, viendo sobre todo eso, cuál es el origen de esa muerte. Todo parece ser accidental, pero habrá que entender el conjunto para saber ante qué estamos.
Bueno, obviamente la cuestión más lógica desde un primer momento es decir, pues ha sido un accidente, como tú bien dices, la causa de la muerte, pues esa electrocución o aplastamiento, pues porque al final él decidió efectivamente irse a Córdoba como fuera y pues se subió a un tren, vete a saber cómo, para lograrlo. Claro, lo que ahora también pues descoloca mucho, hasta que realmente la investigación siga adelante y también conozcamos los datos de la autopsia, es lo de que este tren en concreto estuviera, según dice Renfe, en cocheras. En fin,
esto
es
desconcierta,
un caso
mucho,
desconcertante,
es enigmático, es una cosa complicada.
Y así, aparte de tremendo, o sea, que la verdad es que es cierto que yo creo que es una noticia tremenda que, bueno, pues a todos nos ha dejado sin duda pues muy, muy tristes, sí, y bueno, pues no, además, solo podemos desde luego mandarle un abrazo enorme a la familia.
Pilar, muchas veces, mira, yo te digo, en estas desapariciones a veces yo recuerdo algún policía muy avezado y un muy veterano que me decía que a veces los padres acuden a denunciar la desaparición de su hijo con la foto de la primera comunión, es decir, con una versión del chico bueno, pero el chico tiene otra vida y tiene otros comportamientos que son distintos a los que conocen los padres. Eso ocurre a veces, pero es que en esta ocasión no hay un ápice, nadie te dice nada distinto. Además, su forma de ser, es decir, cuando el chico va llegando a la estación, avisa a la madre de que voy para casa, que ya estoy llegando, y le manda un mensaje, pero después se queda sin teléfono, después se queda, no lleva dinero y se queda perdido. Claro, pues oiga usted, existe una funcionaria normalmente en las estaciones como Santa Justa que pueden atender cualquier requerimiento de un joven. Le ponen contacto con la familia, le ayudan a salir de ese trance. Pues no acude. Todo es muy desconcertante.
Todo es muy desconcertante.
Deportista, sí. Buena gente, familiar. Esta es la impresión y todo el mundo lo comparte. Pues seguramente sea así y lamentablemente el crío está muerto. Qué pena.
Eso es lo que tú dices. Al final es una pena,
sí,
tremenda.
Sí, sí.
Estaremos pendientes de la investigación, claro que sí. Gracias, Juan Baño.
Gracias a ti, Pilar.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en mutua.es.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Llegan los nuevos Google Pixel 8 y 8 Pro a MediaMarkt, con las últimas funciones de foto y vídeo y la inteligencia artificial de Google más avanzada, como el borrador mágico para audio, que elimina sonidos molestos de tus vídeos. Consíguelo con al menos 50 euros de descuento si traes tu viejo móvil a MediaMarkt.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator. Tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
llegan los nuevos Google Pixel 8 y 8 Pro a MediaMarkt, con las últimas funciones de foto y vídeo y la inteligencia artificial de Google más avanzada, como el borrador mágico para audio, que elimina sonidos molestos de tus vídeos. Consíguelo con al menos 50 euros de descuento si traes tu viejo móvil a MediaMarkt.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, no sé cómo contestas tú al teléfono, que es lo primero que dices. ¿Quizá esto?
Sí.
Yo creo que la mayoría descolgamos y decimos ese sí, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Bueno, pues ojo, porque con este monosílabo, los estafadores, los ciberdelincuentes pueden conseguir estafarnos grabando nuestro sí. Lo utilizan luego para autorizar transacciones bancarias.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.